asome al balcón de la capital.
La espera terminó. Ya estamos de vuelta.
Bueno, regresamos al espacio de análisis. Recibimos a la politóloga Tamara Zamudio. Tamara, muchas gracias por venir.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un gustazo estar de nuevo por acá por la Uniradio.
Para hablar de la Argentina.
Para hablar de lo que son las elecciones argentinas, como lo hicimos la última vez que nos visitaste. Y capaz para comenzar, porque hay mucho sobre de lo que hablar, comenzar un poco con lo que ha sucedido desde la última vez que vos viniste.
Que fue antes de la primera vuelta.
Exacto. Exacto. Uh-huh. Fue después del primer debate, donde habían varios candidatos.
¿Después del primero o después del segundo?
Después del...
Primer
debate, hubo uno solo, ¿no?
Hubo dos,
segundo.
Sí, del segundo debate, en realidad. El 11, el 17 de octubre, exacto. Más o así. 10 y 17 de octubre, y después las elecciones.
Bueno, después del segundo debate, antes de las primeras elecciones, y capaz arrancar hablando por ahí, porque se da una primera vuelta. Nosotros, bueno, mencionábamos, ¿no? ¿Qué va a pasar estas elecciones? Como que no estaba en un panorama que no era muy claro, y termina ganando, si se puede decir ganando, porque en realidad no asume el propio presidente.
Pero gana
la elección. Gana las elecciones, Unión por la Patria, o sea, el oficialismo con Sergio Massa, por una diferencia, aparte, creo yo también, bastante sorpresiva. Sí. No sé cómo lo viste vos.
Sí, exacto. Fue bastante llamativo, digamos, se pensaba, digamos, que algún punto, digamos, podía ganar de apoyo a Milei, y votó exactamente igual o el mismo porcentaje de lo que votó en las PASO, es decir, un 30%. Y exactamente, ¿no? El despegue de Massa fue realmente muy llamativo, muy sorpresivo. Logra capitalizar el 37% de los votos y fuerzan, digamos, balotaje entre Milei y Massa, que eso podía, digamos, en cierta medida esperarse. Creo que era, dentro del panorama de incertidumbre que había en octubre, un poco lo que iba clarificándose hacia las elecciones, pero sin pensar que la diferencia iba a ser tan llamativa en relación al apoyo hacia Massa, ¿no? Y una Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio que queda en un tercer lugar con 23%, en un lugar bastante más alejado de la posibilidad de llegar al balotaje, y por lo tanto por fuera de la contienda electoral, y en una crisis bastante importante de Juntos por el Cambio que se va a agudizar en lo que son los minutos o las horas después de la elección del 22 de octubre. ¿Por qué? Porque, yo creo que esas horas son bastante determinantes de lo que después fue el desarrollo de la campaña en estas últimas semanas, ¿no? Tenemos por un lado un Sergio Massa que sale de forma victoriosa, pero muy, muy tranquilo, opacado, intentando mostrar mucha fervorosidad en relación a lo que había, al porcentaje que había tenido y la victoria, que realmente sí se puede hablar de victoria más en este contexto que estaba la Argentina y que lo habíamos mencionado, ¿no? Una crisis económica que sigue agudizándose mes a mes porque la inflación sigue creciendo, porque los indicadores siguen siendo cada vez más complejos, pero el ministro de Economía, que es también el actual candidato a presidente, logra esa victoria, pero se presenta como un candidato ya desde el primer momento. Nos retrotraemos a ese domingo, vemos que Massa se presenta en un estrado de forma solitaria, o después llama solamente a su familia, empieza a hablar de la unidad nacional, dice se terminó la grieta, porque la necesidad de Massa, que no era tampoco una persona de las filas del kirchnerismo, que sí tiene obviamente el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner y también de los sectores alineados al kirchnerismo, necesita y traslada, digamos, el debate electoral en torno a otra contienda, o por lo menos trata de separarla y plantearla en términos, de un candidato de unidad nacional versus, que es lo que empieza un poco a tratar de delinear Massa en su campaña, un candidato que no tiene ni estabilidad política ni emocional para llevar adelante ni una candidatura ni una posible gestión de gobierno.
¿Te sorprendió la velocidad con la que se dio la alianza del fallecido Juntos por el Cambio, digamos, y La Libertad Avanza?
Yo creo que el primer paso fue lo llamativo de la acción de Milei, ¿no? Que es una acción que, esto que decía, ¿no? En las horas posteriores a los resultados electorales ya vimos un poco lo que iban a ser sus posturas de cara a estas semanas. Porque, Milei sale de forma bastante más sorpresiva en relación a su actitud, más tranquilo, más apagado, más sosegado. Y directamente y explícitamente en los primeros minutos en los que sale a hablar, ya manifiesta su intencionalidad y su voluntad voluntad de poder unirse con Juntos por el Cambio para derrotar al kirchnerismo. Y ahí sí, estableciendo o volviendo a establecer, o para él estrenando un discurso sobre la grieta kirchnerista que la había desarrollado muchísimo más Juntos por el Cambio en todo su proceso y existencia política, y también sobre todo Patricia Bullrich en toda esta campaña, ¿no? Ella se había plantado como la única persona o candidata que podía derrotar efectivamente al kirchnerismo, y ella, bueno, siempre había sido una figura muy opositora y que había centrado mucho su acción y su accionar político en los últimos años hacia eso, ¿no? Entonces, la primera acción de Milei ya creo que marca un cambio de postura que va a ser bastante conflictivo, ¿no? No solamente para su cambio a nivel de un carisma que estaba basado en otra mirada, ¿no? El destruir a la casta, el tratar de hacer enojar y tratar de irritar a los propios candidatos también de Juntos por el Cambio, sino que también, bueno, vuelve a plantear o deja instalada una crisis, una posible crisis interna al también, ¿no? Empezar a aliarse con lo que él defenestraba hacía minutos, ¿no? Que era esa casta integrada por figuras notables de Juntos por el Cambio,
bueno,
¿no?
Hecho, en el momento salió un comunicado de algunos legisladores de La Libertad Avanza diciendo que no se iban del partido, pero que como que no estaban en la misma línea de esta alianza electoral que planteaba Milei.
Claro, no, y ahí eso, o sea, sumado a lo que dice Tomás y lo que decías vos, Tamara, o sea, todas esas ideas que planteaba Milei, bueno, esto de la casta, no sé qué, y despegarse de esto, y el tema del outsider, ¿cómo lo afecta en realidad? Porque es como que se está despegando, obviamente, de todo lo que él proponía, o sea, de lo que se basa básicamente su campaña y su...
De su identidad, sí.
Sí, su identidad con la gente que estaba convencida de eso, ¿no? O sea, ¿cómo queda parado Milei con eso?
Y eso es algo que medio que ya pasó igual, ¿no? ¿O no?
No, es bastante...
A esta altura, por lo menos.
Ha sido bastante difícil para él combatirse a sí mismo, ¿no? Claro. En cierta medida. Lo que ha tratado de hacer en estas últimas semanas ha sido justamente de defenderse de sus propios dichos y de sus propios conceptos vertidos, eso mismo, ¿no? O sea, hacía algunas semanas nomás. Entonces, en realidad, ahí tuvo y está teniendo hasta el día de hoy una dificultad enorme en el debate, que de última... En unos minutos nos metemos más en esa cuestión, pero en el debate también ¿no? Massa varias veces lo que trata de instalar es esta cuestión de estás tratando de mostrarte como alguien que no que no sos, porque tus posturas y tu imagen y tu posicionamiento ha sido absolutamente contrario o opuesto a esto que estás planteando ahora. Y además, en esto que vos comentabas de las estructuras, o sea, de la separación de algunas figuras del partido, debemos pensar que La Libertad de Avanza no tiene una estructura partidaria y territorial que sea fuerte y que tenga determinadas... Primero que es absolutamente jerárquica, ¿no? Es mandada, digamos, por Milei y su hermana, básicamente. Ahora hay algunos otros asesores que se han acercado, pero es absolutamente vertical la toma de decisiones.
Y está la figura de Villarroel también, ¿no?
Exacto, sí, está claro. La figura de Villarroel también en la vuelta, la candidata a vicepresidenta, pero en realidad las alianzas que han construido a nivel, por ejemplo, provincial han sido alianzas, y él mismo lo ha dicho, ¿no? Hasta económicas, ¿no? Venga y compre su lugar en la lista, y aquellos lugares que han ido funcionando han estado. Entonces... Esa definición del propio Milei le generó y le ha generado debilidades a nivel interno bastante importantes. Pero bueno, su candidatura igual ha seguido bastante instalada, y en los medios se le dio bastante más fuerza y más potencia a ese nuevo Milei que intentaba generar una alianza con la casta de la derecha, en un momento aparte muy explosivo para Juntos por el Cambio, en esto que recién mencionábamos del tercer lugar de Patricia Bullrich, que es un tercer lugar que no solo lo capitaliza la candidata, sino que es de toda la fuerza política, que como de toda la coalición política, que también la integran, por ejemplo, la Unión Cívica Radical, partidos históricamente constitutivos de Juntos por el Cambio. Y vimos un día después, un día y medio después de los resultados del domingo y de la intencionalidad de Milei de llegar a un acuerdo, conferencia de prensa que realmente termina de quebrar ese posible conflicto que ya estaba instalado, porque una vez que el tercer lugar de Patricia Bullrich se confirma, empiezan obviamente algunas acusaciones cruzadas, ¿no? ¿Qué pasó cuando todo estaba dado para que Juntos por el Cambio volviera a ser, si no el segundo, quizás el ganador de la contienda electoral en un mal gobierno del partido justicialista, donde, bueno, en 2021 había tenido un triunfo muy importante y se había posicionado como el partido candidato a tomar el poder? Entonces, ahí se empieza a dar una crisis ya interna de responsabilidad y sobre todo de lo que había sido la figura de Macri en ese proceso. proceso de alianza con Milei y también de deslegitimación, en cierta medida, a la campaña de Patricia Bullrich, a la que no le dio mucha atención, algunos tweets ahí mostrando que la quería y que le parecía que era mejor y que Milei estaba un poco loco, pero sin tratar de ocultar mucho su simpatía, la que había manifestado años atrás e incluso durante las PASO también. Él es el factor fundamental que genera esta alianza
Macri.
Explícita, Macri, con Patricia Bullrich, a la que había atacado muy, muy fuertemente Milei, acusándola directamente de terrorista, de poner bombas.
Montonera asesina, esas fueron las palabras.
Claro, incluso, pero con acusaciones realmente graves, ¿no? Poner una bomba en una escuela, o sea, cosas realmente eran muy cínicas en términos de las implicancias. Bullrich accede, Bullrich y Petri, aparte, o sea, la fórmula, que la fórmula también.
Bueno, pero Petri tampoco era como. Wow,
bueno, pero es una figura más alineada al radicalismo, sí. Entonces también genera una crisis interna. Y a partir de allí, bueno, Juntos por el Cambio empieza a ser una bomba implosiva, sí. ¿No? Donde hay acusaciones cruzadas, sobre todo entre las facciones más vinculadas al radicalismo, que ya tenían una cruzada abierta con Macri y estas posturas que mencionábamos. Y Macri, bueno, haciéndose el ofendido, digamos, en relación a la necesidad de ir detrás de Milei y sin acusar recibo de la necesidad. Por lo menos de generar algún tipo de acuerdo interno o de aviso interno antes de hacer explícito, como lo hizo Patricia Bullrich, su apoyo, ¿no? Y adjudicándose los 6 millones de votos. En la conferencia Bullrich decía desde los 6 millones de votos que tuve yo de apoyo, uh-huh. Y bueno, y un poco se le empezó a achacar desde Juntos por el Cambio que el apoyo era de toda la coalición y a toda la fórmula y no necesariamente solo a su figura.
Bueno, pero pasa también la duda de que ella no crece mucho, no recuerdo ahora exactamente los porcentajes, pero no crece mucho con respecto a su propia votación en lo que fueron las elecciones internas, ¿no? O sea, como ese voto que tenía el otro candidato de la misma fuerza política, que era Horacio Rodríguez Larreta, ella tampoco logra captarlo. Entonces pasa como ese grupo de gente a ser como los claves para la futura elección.
Sí, ahí se habla de que hay mucho trasvase de votos desde la figura de Larreta dentro de las PASO hacia lo que es la figura de Schiaretti, que fue un también un triunfador dentro de las expectativas que había. El candidato que es gobernador de Córdoba y que sacó un 7%.
Y lo veías bailando después en la tarima.
Y estaba muy contento porque, bueno,
hacia
las PASO, exactamente, tenía cerca de 3 puntos porcentuales, logró posicionarse. Se dice que el debate lo logró como capitalizar bastante bien por tener posturas que eran bastante
simpáticas,
razonables, sí, digamos, claro. En algún sentido, ¿no? Y una postura muy federalista, sí. Que en cierta medida coopta el voto de lo que pueden ser algunos otros algunas otras personas que pertenecen a las provincias y que quizás necesitan o quieren una figura que pueda representar ese federalismo de una mejor manera, ¿no? Por lo menos desde la forma que Schiaretti lo presentaba.
Bueno, Schiaretti crece mucho más que Milei, de las PASO a la general.
En relación a lo obtenido antes, sí.
Sí, y en realidad habla de cierto sector que después de la candidatura de Larreta, después de cierto proceso de derechización, ¿no? Con la figura de Bullrich y el acercamiento tanto de Macri como de Bullrich en algún medida y en algún momento anterior a la figura de Milei, bueno, hay a ciertos votos, digamos, de esa centro-derecha que han ido trasvasándose, ¿no? De Larreta hacia Schiaretti y ahora, bueno, es incierto a dónde van a ir esos votos, tampoco sus candidatos. Schiaretti no manifestó abiertamente que vaya a votar a Massa, sí dijo que no iba a apoyar a Milei. Y ahí, bueno, se abre justamente este panorama tan incierto que tenemos de cara al balotaje, ¿no? Que es que, bueno, hay los sondeos y los resultados dan cuenta de diferencias muy próximas entre lo que sería o el triunfo de Milei, que hay algunas encuestadoras que la dan, en un triunfo 46-47% frente a un 43-44% de Massa, y hay otros que dan un triunfo de Massa también con 3-4 puntos de diferencia. Entonces tenemos una contienda electoral que está muy abierta, que es incierta y que en definitiva, bueno, tiene este panorama muy abierto en relación a dónde van a trasvasarse tanto los votos de Patricia Bullrich como lo de Schiaretti en este momento tan tan tenso, digamos, de la política argentina.
Capaz antes de meternos en el balotaje, vamos al debate del domingo.
No, pero antes del debate, que es lo más, como lo que tenemos más reciente, que es algo que no hablamos, fue el tema también de las papeletas, que todo ese lío que hubo con las papeletas el día de las elecciones, como que faltaban y toda esta cuestión. Sí.
Bueno, videos en Twitter estaba lleno.
Sí.
El cuarto, ¿cómo estamos diciendo?
El cuarto secreto.
Secreto. Okay, oscuro. Porque no es oscuro. De un montón de papeletas de todos los partidos, de todos los candidatos rotas. Sí, enteras.
¿Qué pasa un montón?
Y que alimentaba la teoría obviamente de Milei de fraude, ¿no?
Bueno, es que hay un montón. Milei hace poco en una entrevista que concede o directamente afirma que él no puede decir que el resultado de las elecciones generales haya sido el verdadero. O sea, como que está fogoneando esta teoría de que hubo fraude.
Hay ciertos sectores de la Libertad Avanza que vienen fogoneando esta idea de que no van a existir, no van a poder tener suficiente fiscalización sobre todas las mesas y que por lo tanto sostienen que va a haber una campaña abierta de parte de los fiscales pertenecientes al Partido Justicialista o a la candidatura de Massa, que van a romper, que van a tirar, y eso lo que va a producir va a ser que puedan sacar, o sea, ellos lo que dicen es que, bueno, si hay alguna mesa que tiene voto cero para la Libertad Avanza es porque ha habido algún tipo de fraude o intencionalidad, cuando en realidad las mesas son enormes y puede haber posibilidades, como pasa también acá en Uruguay, que en algún pueblo quizás algún candidato haya tenido cero voto, ¿no? Entonces, eso hay ahí sí ciertas especulaciones de algunos sectores de la Libertad Avanza que también se condicen con lo que vienen siendo también las candidaturas, si lo llevamos como otros marcos regionales, y por eso creo que debe generar cierta atención este tipo de prácticas y de discursos previos a la elección. El sistema electoral argentino es un sistema de mucha confianza, que tiene un sistema de control que es muy, ¿cómo se llama? Es muy robusto y además es avalado por todo el sistema político, ¿no? Y en ese sentido, justo hace algunos días, Bullrich fue entrevistada en Uruguay y ella mencionó específicamente, cuando le preguntaron, ella creía en los resultados que iban a dar el sistema electoral argentino, porque es un sistema muy robusto. Pero sí es cierto que no es ajeno a lo que han sido algunas situaciones que se han dado a nivel regional, cuando estos candidatos de extrema derecha o que se presentan como outsiders y muy cuestionadores de esta casta, y por lo tanto también de las estructuras de los sistemas políticos, o sea, del sistema electoral, de la estructura del Estado, han tendido o han hecho, digamos, distintas manifestaciones que han sido en algunos momentos, como pasó el ingreso al Capitolio, o como pasó en Bolsonaro.
En enero de este año, ¿no?
Exactamente, el no reconocimiento cuando Lula fue a asumir, el no reconocimiento de los resultados por parte de algunos sectores asociados al bolsonarismo, y también en su momento el ingreso al Plan Alto, que pasó también en una copia latinoamericana de lo que fue el asalto al Capitolio. O sea, son acciones, digamos, que tienen ciertas similitudes a nivel internacional, y que, bueno, que hay que mirar con cierta atención. No es que estemos frente a un panorama de este tipo, pero bueno, en un escenario tan incierto, digamos, y donde este tipo de discursos están teniendo algo de cabida, bueno, hay que observar y mirar con atención que eso no se difumine y no pueda generar más suspicacias, digamos, entre ciertos sectores.
A mí me hace un poco de ruido el tema de que realmente crea que haya visto fraude, o es en realidad comentarios que teorías que terminan dañando a la democracia. Pero eso es otro debate.
Que Milei no confíe en el sistema no debería sorprender a nadie.
No, pero en realidad, ¿quién ayuda? ¿Ayuda a su candidatura? Lo dudo. Ayuda a...
Pero él viene siendo antisistema de hace años, digo. O sea, él creció así.
¿Vos decís que realmente cree que hubo fraude?
Electoralmente. No, si lo creo, no sé, pero su discurso viene siendo antisistema desde que...
Claro, como que entra en su discurso también.
Claro, es un discurso antisistema, digo.
Y mucha de la gente que lo apoya es eso, ¿no? No cree, digamos, en el Estado o no acredita en la institucionalidad. Entonces, quizás frente a este tipo de discursos, ¿no? Piensa que efectivamente eso puede ocurrir y que por lo tanto, puede haber cierto fraude, ¿no? Pero bueno, es eso, ¿no? Creo que no estamos frente a un panorama de extensión muy grande, digamos, de ese tipo de discursos, bueno, sí es cierto que están existiendo, o que por lo menos hay algunos militantes de la Libertad Avanza que sí lo manifiestan.
Está bien. Yendo ahora sí al debate que fue este domingo a las 21 horas y duró, ¿qué? Una hora y media, dos horas más
dos
o menos.
Dos horas, sí.
Yo no lo vi así, pero se habló en muchos lados de una paliza de Massa a Milei. A mí me pareció que Milei arrancó mejor que Massa al principio y después me parece que se dio vuelta. Que Massa le ganó la mano.
¿Qué principio? ¿De qué parte a qué parte?
¿Te parece? Principio del debate.
O sea, el primer segmento, digamos, de temas.
Al principio los vi bien, tipo, pero después vi que Massa empezó a entrar en calor y Milei se empezó a trancar, en especial con... Porque tal, la joda de Milei es la economía, después con nosotros temas se tranca, ya lo vimos en otros debates.
No, y se altera. Y se altera muchísimo, es como que no mantiene el temple, ¿no? Entonces,
eso es parte de su ser.
No, bueno, pero eso es algo que a mí me interesaba preguntar justamente ahora en este espacio que tenemos. Eso, de que Milei se ponía nervioso y también se enojaba por las cosas que le decía Massa, que Massa en realidad estaba manteniendo como... estaba tranquilo. Ese temperamento que tiene Milei, ¿no? Tan que explota por nada. O sea, ¿puede arriesgar la elección?
Puede arriesgarse.
Siempre fue así.
A ver, bueno, yo creo que hay algo... La campaña de Massa está intentando ir en ese sentido, claro, ¿no? Sí. Decir, sí, sí, más allá de...
sacarle los tornillos.
Claro, están las posturas políticas, ¿no? Las prácticas que defiende a nivel político ideológico, y por otro lado está esa idea de que no está lo suficientemente equilibrado mentalmente para... Y lo dijo en un momento Massa, sí, ¿no? Sí. Cuando frente a uno de los desbordes de Milei, o cuando empieza a hablar y a gritar, Massa dice, bueno, acá lo que estamos decidiendo es quién de nosotros está apto equilibradamente mental, sí, mentalmente, digamos, para poder ser presidente. Lo dijo explícitamente. Y creo que hubo
psicotécnico también, ¿no?
En varias ocasiones. Exacto, hubo una intencionalidad muy fuerte de parte de Massa de mostrar justamente, o sea, de hacer trastabillar a Milei para mostrar justamente esa capacidad de Milei, que lo ha hecho expresa en más de una ocasión, pero que en las últimas semanas, como decía, ha tratado de opacarlo muy obligatoriamente, ¿no? Y se ve forzosamente. Hay momentos en los que se ve que él empieza como a enojarse y sí, trata de moderarse para no manifestar, digamos, esa bronca, esa furia, y esa forma tan agresiva, digamos, de responder. Entonces, yo creo que hubo dos secciones como bastante separadas, ¿sí? Desde el principio, en el minuto de presentación quedó muy claro, Milei quería presentarse como un académico experto en materia de economía y que venía, digamos, con una solución porque tenía el conocimiento técnico.
Sí, crecimiento con o sin dinero.
Yo sé cómo bajar la inflación, exacto, yo sé cómo terminar
porque
con
estudié,
la pobreza.
Porque soy economista, porque he trabajado o he hecho determinado, hice un montón de documentos académicos, de publicaciones, en fin.
Tengo un equipo de profesionales, de técnicos, no sé,
exacto,
qué.
Exacto, y Massa intentando como colocarse como, bueno, esta cuestión del constructor de una unidad nacional, de la necesidad de reforzar los vínculos con los mejores para tratar de construir un país o un estado, ¿no? Esa cuestión intentar generar esa unidad, de intentar construir una unidad más allá de las diferencias ideológicas y presentarse justamente como un gran articulador y un gran negociador en un contexto de crisis, ¿no? O sea, un líder negociador en un contexto de crisis y también de fragmentación política a nivel partidario y a nivel del sistema político argentino. Pero bueno, inmediatamente después y en los temas donde quizás Massa estaba más acorralado, ¿no? Por ser el ministro de Economía y sí, en las áreas y en las primeras discusiones que tenían que ver con producción.
Que aparte era el primer
trabajo,
tema, ¿no? Creo que era el primer tema, de economía.
Sí. Economía, producción y trabajo y relaciones internacionales fueron las primeras,
igual
los primeros
que nosotros,
temas
debates
del primer bloque. Sí, en términos generales, de todas formas, decir que bueno, que fue un debate entretenido en términos, no sé si les pareció a ustedes,
la dinámica,
el formato y la dinámica.
Sí, genial.
Y
mí,
que más allá
lo que más me gustó fue eso.
Bien, porque permitía, bueno, una exposición de 2 minutos máximo y después a partir de eso 4 minutos que les quedaba a cada uno para utilizar de forma libre en el intercambio. Y más allá de, algunas alteraciones, acusaciones fuertes, sí, creo que no hubo, exaltaciones por parte de Milei a la hora de argumentar o de discutir en algún momento, no hubo, creo, insultos o falta de respeto, no. Me parece que el debate pudo desarrollarse en ese sentido de una forma bastante buena de seguir o amena en cierta medida. Sí. Pero bueno, en las áreas específicas donde quizás Milei podía mostrar justamente ese conocimiento técnico que dice que tiene en términos por lo menos profesionales, y donde Massa tenía quizás sus puntos más débiles por ser
el ministro de Economía
en una situación de crisis muy profunda, hubo un cambio ahí de roles como muy muy fuerte y realmente Massa se dedicó a desestabilizar en cierta medida a Milei a través de algunas preguntas específicas donde Milei increíblemente fue cayendo y dejando que la primera parte del debate fuera él intentando rebatir las preguntas o las afirmaciones que hacía Massa, entrando absolutamente en ese juego y además
sí
empezando...
o no,
sí o no,
exacto, sí
o no,
sí o no, ¿no? Y a partir de ahí
van a terminar con los subsidios, sí o no,
y Milei entra en ese juego y queda evidentemente afectado. Yo creo que en Massa hay una demostración muy muy fuerte, una persona muy bien coacheada, pero además de una templanza templanza y una capacidad profesional. Yo creo que en ese sentido mostró lo que es un político profesional en términos de la capacidad a nivel discursivo, de esta templanza, de poder rebatir, digamos, e ir a determinados puntos débiles y poder como aparte
condicionar al adversario también, ¿no?
Condicionar al adversario y además llevarlo, digamos, a discutir o hablar de los temas que él consideraba que eran neurálgicos y que además lo dejaban en evidencia, ¿no? Y tuvo ahí algunos pasos en falso Milei que fueron increíbles, ¿no? Decir, por ejemplo, que perfectamente podía dejarse, los estados podían dejar de negociar entre ellos cuando Massa empieza a preguntarle qué va a hacer con la situación de China y Brasil, porque Milei ha dicho en más de una ocasión que va a cortar relaciones con los dos principales exportadores, países a los que se le exporta producto, digamos. Y bueno, y a partir de ahí Milei empieza a decir, bueno, no, cada privado negocia, cuando sabemos perfectamente, ¿no? La base de la negociación en materia de relaciones comerciales es a través de los estados para establecer criterios mínimos. O sea, decía o terminó, digamos, dando pasos en falsos muy fuertes, ¿no? Que lo dejaron muy expuesto, ¿verdad? Y en ese sentido, esa primera parte del debate yo creo que fue bastante avasallante, el Massa sobre Milei, y lo dejó bastante, bastante quebrado, digamos, ¿no? Y sin posibilidad, sobre todo, de poder darle la discusión en estos temas tan neurálgicos y sobre los que él tenía mucha más fuerza. Los otros que venían después eran temas sobre los que Milei no tiene tanta capacidad, ni ha tenido mucha atención, ni en su campaña, ni en su discurso, ni en su construcción política.
Sí, además, a mí parecer, por lo que vi yo, me pareció no diría así que no fue estratégico, que no tuvo una estrategia Milei, pero sí Massa tenía una estrategia planteada y la llevó a cabo desde el minuto uno, ¿no? El tema de que su primera intervención es primero pedirle a Milei que no lo agreda, para centrar en eso, y después hacerle como una batería de preguntas, justamente, que es esto de sí o por no, que era enfrentar justamente a Milei a sus propios dichos anteriores, que es lo que estás diciendo, que a la vez es una estrategia que su equipo de consejeros, ¿no? Que son los mismos que
asesores
que asesoraron, por ejemplo, a Lula, ¿no? En su campaña contra Bolsonaro, ya habían llevado a cabo en el debate de Lula-Bolsonaro, cuando Lula le pregunta justamente ¿Faló hizo o no? ¿No? O sea, ¿dijiste eso o no? Me pareció como una estrategia mucho mayor planeada y mejor ejecutada, diferente de lo que fue el segundo bloque, que era un Massa como más calmo, ¿no? No tanto a rebatir, sino más retraído. Y para mí fue ahí, de una percepción personal, obvio, cero análisis político en ese sentido, pero desde lo que yo vi como televidente y espectador, donde Milei pudo explayarse un poco más, incluso increparlo de alguna manera.
Y sí, porque en realidad en el juego de la confrontación, Massa no le va a ganar nunca a Milei. Porque Milei es mucho más confrontativo que Massa por cómo es.
Bueno, pero fíjate que lo confrontó y le ganó.
Está, pero no, pero lo confrontó no con la misma actitud, lo que decía Tamara, al revés. Lo confrontó
siendo el calmo y que es lo que hiciera.
Haciéndole esas preguntitas y tranqui.
Sí, mostrando eso. Yo creo que tiene unas capacidades. Eso, la capacidad política, ¿no? A nivel discursivo, a nivel de poder como llevarlo, digamos, a discutir determinados temas y también de posicionarse. Yo creo que Massa en este contexto electoral es un candidato que está muy ajustado a este momento político en la Argentina, ¿verdad? Porque es una figura que realmente, o sea, esta cuestión de, bueno, yo puedo elegir a los mejores, no importa de quién, de dónde vengan. Yo creo que Massa tiene esa capacidad porque efectivamente ha negociado y ha gobernado con distintas fracciones, incluso con el propio PRO en algunos momentos de la legislatura porteña cuando integraba el Frente Renovador. Entonces Massa realmente, o sea, puede alardear, digamos, de haber tenido vínculos con distintos espacios del sistema político, incluso aliados bastante más conservadores y por fuera del Partido Justicialista. Y sin ir más lejos, en lo que fue el debate en materia de seguridad, donde sí, quizás ahí yo creo que esa segunda parte no estuvo Massa tan tan afilado también en tratar de mostrar ese lado, porque bueno, o sea, por momentos parecía o tenía ribetes hasta de un debate psicológico, psicotécnico que le estaba haciendo Massa, tratando un poco de sacarlo de sus cabales y de sus casillas, exactamente. Pero bueno, en materia de seguridad, por ejemplo, Milei da un paso en falso muy importante al olvidarse que Massa, cuando desarrolla su gestión en materia de seguridad dentro de la intendencia de Tigre, llama a Rudolf Giuliani, al gran alcalde reconocido. en Nueva York por haber bajado los índices de homicidios, también por haber implementado una política de violencia policial muy zarpada, digamos, en Nueva York, y a nivel punitivo también, en relación a la construcción y penalización de distintos delitos. Pero bueno, nada, o sea, se olvida, digamos, que Massa tiene también una mirada bastante conservadora en algunos ámbitos, o en los que ha negociado con otras facciones y otros espacios políticos, y ahí, bueno, creo que también Milei queda un poco en falso. Bueno, de hecho, es ahí donde está este video que creo que se ha recorrido bastante, de te cedo la palabra. Sí. Algo que creo que
nunca pasó.
Nunca debe haber pasado en alguna instancia de debate que uno de los dos contiendes ceda la palabra al otro candidato, ¿no?
Entonces, Milei ahí, en ese momento, como que le reconoce la gestión a Massa de la
Es que incluso
¿no?
le llega a reconocer.
Se la reconoce.
Exactamente.
Termina intentando dar vuelta con algo de, bueno, pero tu esposa se presentó y no la votaron, una cosa así, como si tuviese algo que ver. Sí, creo que en el debate de seguridad es donde debatieron menos por ahí, o se confrontaron menos, porque parecía que estaban alineados en algunas cuestiones.
Sí.
Y después quería preguntarle, porque se nos estaba quedando un tiempo, si un detalle que para mí fue flagrante en el momento que lo dijo, cuando él compara
que Cruyff es alemán.
Por ejemplo, dice que Cruyff es alemán, pero compara la guerra de Malvinas con el fútbol, uh-huh. y después termina reivindicando la figura de Margaret Thatcher. Si para vos ese fue, no sé si yo diría su peor error, sobre todo en un país como Argentina.
Sí, yo creo que fue un error
estratégico.
No, y que estratégico fue Massa, que trajo la figura de Thatcher y le empezó a preguntar en este sí o no, que descoloca a Milei en alguna que otra ocasión. Creo que lo deja muy mal parado respecto de eso. De todas formas, ahí está siendo bastante fiel a lo que es su postura. Quizás debería tener, y ahí es donde creo que quedó en evidencia en varias oportunidades, la falta de preparación de Milei para responder a este tipo de situaciones. Lo mismo pasó con China y Brasil. O sea, creo que podría haberse pensado una mejor respuesta a ese embate. De respuesta o de no respuesta, que es algo que, de vuelta, ¿no? Mucho se muestra en los debates, la capacidad de evadir aquellas preguntas que te puedan jugar en contra. Ahí Milei creo que da un paso en falso muy, muy fuerte en salir en ese debate que tenía, como sabemos, un rating muy alto y es un momento de mucha atención a nivel nacional, a decir eso, porque creo que él ha logrado jugar con la figura de Victoria Villarroel un rol bastante importante en una figura como Milei, que no es un tipo que sea patriota y nacionalista, que es algo que en Argentina tiene una importancia bastante fuerte, es un clivaje social y cultural muy instalado. Villarroel ha cumplido un poco ese rol de ser una candidatura, una candidata a vicepresidencia que representa esa cuestión de los valores nacionales y patrióticos, y ella es hija de un soldado que ha estado en Malvinas. Ella mucho lo manifiesta y lo dice como una forma de justamente reivindicar reivindicar las Malvinas, esa acción, y además, bueno, un poco confrontar con el gobierno británico, bueno, la figura de Thatcher. Ahí me parece que hay un error más fuerte de Milei, una cuestión de honestidad brutal, digamos, de una repetición de
un sincericidio,
un nuevo sincericidio en un contexto menos que favorable. O sea, es
no, aparte que ya vienen como, o sea, esto que vos decías ahora, que traes la figura de Villarroel, con una postura bastante negacionista también de la dictadura en Argentina, ¿no? Que
de la cifra de desaparecidos.
Claro.
Bueno, y ahí sí ponemos el debate, volvemos a centrarnos en el debate. Yo creo que ese fue uno de los puntos bastante más flacos de Massa, ¿no? Porque en el eje de convivencia de
derechos humanos,
de democracia
cosa.
Y convivencia democrática, exactamente, Massa empieza mencionando los juicios a las juntas y la necesidad de seguir trabajando sobre memoria, verdad y justicia, pero después ahí sí Milei engancha con algunas preguntas a nivel económico sobre las AFJP, que es el sistema de pensiones y jubilaciones que existía antes en Argentina y que fue reformado por el gobierno de Cristina. Bueno, ahí Massa se entraba en esa discusión en relación a las AFJP y deja de lado un punto que para mí era también neurálgico, ¿no? Que era esta cuestión de presentarse, que es como lo ha hecho un poco más en las últimas semanas, como el candidato que defiende la democracia frente a una persona que la cuestiona y la ha cuestionado abiertamente. Y en ese sentido, todo lo que ha sido la postura de Villarroel, que de hecho la semana anterior habíamos tenido un debate de vicepresidentes, donde Villarruel había directamente hablado de que eran 2.800 y no 30.000 los desaparecidos, que había que liberar a los genocidas. Ella tiene una postura muy abierta a eso. Bueno, creo que Massa perdió esa oportunidad de haber achacado, digamos, si efectivamente Milei avalaba todas esas posturas, como lo sabemos, pero como no lo ha hecho tan explícitamente abierto en algunas ocasiones, ¿no?
Bueno, mismo ella reivindica a un torturador genocida que después sale en una entrevista a decir, bueno, no sabía cuáles eran sus causas, una cuestión así que es terrible.
No, y ayer en una entrevista como que cuestionó el espacio, la ESMA.
Sí, también. Dijo que era un país, se podía hacer
un predio. Claro, se podría hacer
una plaza para que las familias vayan.
Para el domingo, para ir cerrando también, ¿qué podemos esperar? Va a ser una votación reñida, seguramente, por como todo balotage, pero ¿quién tiene la ventaja en este caso?
Es que realmente está bastante abierto e incierto el panorama, ¿no? Yo creo que, bueno, que las últimas semanas, por lo menos la candidatura de Massa se ha presentado con algunos menos batallas internas, ¿no? En esta construcción de cierta unidad, o haber capitalizado algunos apoyos, aunque sea de forma directa o indirecta, ¿no? O sea, con esta cuestión de el apoyo directo a Massa, o gente que ha dicho yo a Milei no lo voto, y bueno, un poco abriendo esa posibilidad. Me parece que ha sido muy inteligente Massa en ese sentido, en poder posicionarse como candidato. Es un político realmente, en ese sentido, es un político de fuste, que tiene mucha capacidad y templanza para poder llevar adelante una candidatura en este contexto electoral, y me parece que en ese sentido es como muy destacable lo que ha sido su candidatura en este proceso. Ha estado muy solo también, en términos de que no han habido figuras grandes
también una decisión.
Es una decisión y es una decisión tomada y necesaria, porque obviamente que tanto figuras cercanas al kirchnerismo, en un momento donde era el embate y ha sido muy fuertemente criticado, y al oficialismo le podían jugar en contra, pero también no era más que desafiante pensar en una candidatura solo, y aparte formando parte nada más que del Ministerio de Economía. Creo que en ese sentido ha sabido posicionarse bastante bien en esas últimas semanas, y ha logrado capitalizar algunos apoyos importantes frente a una figura de Milei que está en un contexto de mayor conflicto interno, ¿no? Conflicto dentro de los apoyos que ha tenido o ha logrado capitalizar o no dentro de Juntos por el Cambio, porque no creo que el quiebre interno de Juntos por el Cambio y todos los conflictos internos que se abrieron con acusaciones en Twitter, comunicados, o sea, ha sido realmente una implosión que se esperaba, pero que bueno, que ha generado un daño muy fuerte. Bueno, genera mucha incertidumbre de ver cuánto efectivamente ese porcentaje de apoyos o simpatías hacia Juntos por el Cambio puede efectivamente derivar en apoyos a la figura de Milei, y también en un contexto donde, bueno, su partido, como La Libertad Avanza, también tiene o ha tenido determinadas decisiones. Pero bueno, de todas formas está como muy abierto el panorama. Es un gobierno, el oficialismo tiene adelante un gobierno muy muy malo, con resultados que han sido malos, que no han logrado mejorar en estas últimas semanas. Han habido algunos conflictos, como el conflicto del combustible, y las escuchas también, que han surgido.
Causas, el juicio político de la Corte.
Exacto, causas que son de mucha resonancia y que también generan rechazo a nivel de la opinión pública. Entonces, eso capaz que puede golpear nuevamente a Massa. Está muy abierto el panorama, hay que ver qué ocurre. Lo que sí sabemos es que qué difícil va a ser sobrellevar la Argentina el día lunes para cualquiera de los dos presidentes que salga electo. Sí. Es un sistema que está absolutamente fragmentado, en una situación de crisis económica muy importante, y realmente es muy desafiante pensar qué puede llegar a realizar, obtener o negociar a nivel interno y a nivel externo el próximo presidente de Argentina.
Una última, y te voy a hacer Sergio Massa, porque algo que en lo que parece están de acuerdo, lo poco que pueden estar de acuerdo los candidatos, es que esta es de las elecciones más importantes, Milei dice, los últimos 100 años, Massa por ahí dice, del retorno a la democracia. Así que, Tamara Samudio, por sí o por no, son las elecciones más importantes de Argentina en los últimos 100 años.
Me matás.
100 años no creo. ¿De la vuelta a la democracia? De las más importantes,
capaz. Yo creo que es de las más importantes, de las más, ¿no? Pensemos que Argentina ha pasado por crisis institucionales fuertes, ¿no? 2001, el helicóptero, 7 presidentes que pasaron en 10 días, o sea, ha tenido crisis institucionales fuertes, pero sí, es un mojón, sin duda, en la historia democrática de la Argentina. Veremos en qué versa.
Nos enteraremos el domingo.
Tamara Samudio, politóloga, muchas gracias por estos minutos en El Balcón.